Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegó nuestro tiempo, el mundo del misterio aterriza en la sintonía de Radio Nacional de España y ya estamos aquí, dispuestos a compartir las dos próximas horas de radio. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Como siempre, para todos nosotros es un placer compartir y llenar este espacio en blanco juntos. Y al inicio no queremos dejar de dar las gracias a unos colectivos que sabemos que nos siguen desde muchos rincones de España. Los saludos sobre todo a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil que desde Cantabria, por ejemplo, y otros muchos puntos de España nos escuchan. Los saludos y la gratitud también a la Policía Nacional, la Municipal, que sabemos que están ahí escuchándonos. También a todos los demás, los que están trabajando ahora, médicos, personal sanitario, conductores, taxistas, vigilantes y a todos los demás que ahora cada día más están conectados a nuestra sintonía. Gracias y sobre todo las gracias por vuestro trabajo. Y la mejor forma de daros las gracias por lo que hacéis es preparar los mejores temas como hemos hecho esta noche. Buenas noches, Rosa. Pero antes un aviso. Si sois miedosos, si sois impresionables, un consejo. Mejor que no escuchéis esta noche el Espacio en Blanco, ¿verdad?
Verdad, Miguel, verdad. Pero los auténticos amantes del miedo van a disfrutar sin duda esta noche con nuestro programa, no hay duda. Mi consejo, desde luego, es que apaguen la luz y suban el sonido de su radio, porque esta noche las protagonistas son las psicofonías. Han sido muchos los correos que hemos recibido pidiéndonos este tema y no podíamos fallar. Por eso esta noche hemos reunido las psicofonías más escalofriantes que se han grabado en los últimos tiempos. Dos de los mejores expertos han recogido estos espeluznantes sonidos del más allá. Ellos estarán aquí en el Espacio en Blanco para contarnos sus experiencias en las casas encantadas que han visitado. Y si las voces de ultratumba nos lo permiten, les presentaremos después a un monje taoísta que sin duda les va a sorprender. Con él viajaremos hasta el Cañón del Colorado para visitar las reservas de los indios de las praderas. Un testimonio que prometemos que les va a impresionar. Eso será esta noche para abrir bocado, porque mañana estará en el Espacio en Blanco un invitado de lujo, Vicente Romero, uno de los mejores periodistas de Europa, un hombre que ha estado en las guerras más sangrientas y ha asistido en primera fila a golpes de Estado y revoluciones. Vicente Romero es además uno de los pocos españoles que ha estado en Haití y ha vivido de cerca el secreto de los zombies, los muertos vivientes. Un invitado de excepción que estará aquí con nosotros en Espacio en Blanco mañana y no podemos perdernos. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes a que nos envíen sus experiencias. Si alguno de ustedes ha vivido experiencias misteriosas, tenemos un contestador donde nos pueden dejar grabado su relato. Tomen nota. Es el 91-346-1055, 91-346-1055. Y a partir de este momento también tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas, el 900-137-137 y un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es.
Esas son las primeras informaciones y aquí van algunos datos de lo que va a ir el programa de hoy. E insistimos, si sois miedosos, si tenéis miedo, si tienen miedo, mejor que no escuchen el programa. Y si quieren pasar un buen rato, apaguen la luz, péguense a la radio porque vamos a disfrutar de cosas interesantes. Esto es un avance.
Esta noche queremos contaros una historia sorprendente. Sirvió para dar los primeros pasos en lo que se ha llamado la transcomunicación, o lo que es lo mismo, la comunicación con los muertos. La historia comienza en Hatchville, un pueblo del estado de Nueva York. Allí las hermanas Fox, en marzo de 1848, dieron a conocer al mundo que algo en el más allá estaba intentando comunicarse con ellas. En su casa de madera comenzaron de repente un día a escucharse extraños e incoherentes golpes en paredes y techos, molestando incluso para dormir a la familia de John Fox. Fue el día 31 de marzo de 1848, cuando la madre confesó que en compañía de sus hijas había estado manteniendo contactos por medio de un código que ellas mismas se habían inventado, con el espíritu de un buhonero que había sido asesinado en la casa. Aquel ser decía estar enterrado en el sótano de la casa. La familia, tras varios intentos de hallar los restos, por fin encontró lo que buscaban. Los huesos de un hombre fueron exhumados del sótano de los Fox, confirmando así que el contacto que habían mantenido las hermanas Fox con Mr. Splitfoot, que era como se llamaba el espíritu, fue real. Era el primer contacto documentado entre nuestro mundo y el del más allá. Un poco más tarde, Thomas Alva Edison, en el año 1920, iba a desarrollar un artefacto que, según él, le iba a servir para ponerse en contacto con el otro mundo. Se trataba de la invención del fonógrafo. Edison murió sin conseguir su objetivo, pero su aparato sirvió para dar los primeros pasos en un sistema que se ha denominado transcomunicación instrumental. Los siguientes se darían en el verano de 1959. El 12 de junio, Friedrich Jürgensen descubrió algo que iba a dar el nombre a la psicofonía. Todo ocurrió casualmente. Un día del verano de 1959, Friedrich Jürgensen adquirió un nuevo magnetófono con el fin de registrar el canto del pinzón nocturno. Quería sonorizar uno de sus documentales. Cuando rebobinó la cinta para escuchar el sonido del pájaro, se quedó estupefacto al comprobar que nada más comenzar la grabación, se escuchaban con toda claridad voces clarísimas. Pensó que había sido un fallo y días más tarde repitió el experimento. Al escuchar la grabación, no solo obtuvo de nuevo esas voces, sino que pudo escuchar claramente la voz de su difunta madre que le llamaba por un diminutivo: Jurgi Jurgi, mi pequeño Jurgi. Entonces Jürgensen se dio cuenta de la importancia del fenómeno al que estaba teniendo acceso. Se estaba comunicando con los difuntos. Se había iniciado una nueva era y una época en la que el más allá intentaba comunicarse con nosotros.
ahí están los primeros datos. Y estamos en esa era en la que el más allá intenta comunicarse con nuestro mundo. Y nosotros nos vamos a saludar a nuestros dos invitados. Nos vamos hasta Alicante para saludar a Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues la verdad es que encantadísimo de estar aquí en el programa y que desde luego, bueno, pues es un placer y todo un lujo estar aquí con vosotros, indudablemente.
Para nosotros también. Decir que formas parte del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, eres el presidente.
Así es.
Y bueno, espera que saludemos al otro invitado. Nos vamos hasta Cieza, Murcia. Pedro Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pedro y a Miguel, a toda la audiencia y, por supuesto, al resto del equipo.
Un placer que estés ahí. Te vamos a llamar Perico para diferenciarte de Pedro, ¿te parece?
Como tú quieras. Como somos... lo has hecho siempre, o sea que...
Por eso. ¿Cuánto tiempo lleváis los dos metidos en este tema y por qué? También eres miembro del SEIP. Hemos vivido unas aventuras increíbles juntos. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo lleváis investigando casas y haciendo psicofonías?
Bueno, pues yo creo que debe empezar Pedro. Que...
Espera, ponernos de acuerdo. Primero Pedro y después Perico.
Empieza Pedro.
Vale, empieza Pedro.
Pues mira, yo la verdad es que me inicié dentro del mundo de la investigación de las psicofonías desde que era prácticamente un niño, ¿no? Para mí lo más importante era saber un poco, comprender un poco qué es lo que había detrás de esa posible existencia de una vida después de la muerte. No lo sabía, y realmente había oído y había leído, pues, a Fredrik Jürgensen algunos artículos de cuando él empezaba a investigar, ¿no? Y me sorprendía sobre todo el hecho de que algo pudiese perdurar. Y sobre todo que la voz quedase ahí, ¿no? Tenía que comprobarlo por mí mismo y así me puse a investigar y de algún modo pues me fui metiendo poco a poco dentro del mundo de la investigación. Yo tenía 15 años en aquel entonces, a pesar de eso ya hacía algún tiempo que me gustaba todo esto, ¿no? Y así empecé una investigación en el mundo de la transcomunicación, en el mundo de la psicofonía, que derivó lógicamente pues en lugares donde son propicias este tipo de bueno, pues manifestaciones, ¿no? Como pueden ser pues casas encantadas, casas en las que se dicen que ocurren fenómenos extraños y que, bueno, pues que se me ha llevado mucho tiempo de mi vida investigándolo.
Os pediría a los dos que fuerais breves y avanzar a nuestros oyentes, que esta noche vamos a escuchar algunas increíbles psicofonías y vamos a hablar de algunas experiencias en esas casas misteriosas. ¿Tú, Perico, desde cuándo llevas en estas historias?
Pues yo desde que escuchaba programas como el tuyo, hace ya muchos años, y por culpa vuestra me metía debajo casi de la cama, tapado con miedo, cuando poníais psicofonías de estas que vamos a escuchar esta noche. Uh-huh. Y ya cuando me hice un poquito más adulto ya pensé, caramba, si esto es verdad, yo tengo que vivirlo en primera persona. Y por eso pues empecé de la noche a la mañana pues a preocuparme por el tema y a experimentar. 6 meses después de las pesquisas logré en mi primera psicofonía. Fui al hacer una pregunta ya bastante enojado, ¿no? Si verdaderamente estáis ahí y podéis escucharnos, caramba, decidme dónde estáis. Y apareció la voz de una señora que decía, piensa. Y mira tú, desde entonces estoy pensando.
Y bueno, no solamente piensa, sino que has estado en casas donde han ocurrido cosas tremendas, ¿verdad? No adelantes nada.
No adelantaremos nada, pero sí, es curioso porque, hombre, los fenómenos paranormales no ocurren todos los días y, por lo tanto, no están ahí a la vista de todo el mundo y en cualquier momento, ¿no? Pero cuando vas mucho en busca de este tipo de fenómenos, pues en algún momento te encuentras con alguno de ellos que pues te pone los pelos de punta y en algún momento pues te dan ganas hasta de salir corriendo, ¿no?
Yo he estado con este señor, se lo cuento a nuestros oyentes, que es un pedazo tiarrón con pericos, un pedazo tiarrón tremendo, y un día le vi que se lo hacía encima, ¿te acuerdas?
Casi, casi.
Cuando entraba aquella cosa por aquella puerta, tengo tu cara todavía metida dentro, la cara que pusiste y dijiste, Dios mío, sí. Te morías de miedo.
Bueno, no es para menos.
Esta noche lo van a sentir nuestros oyentes. Insistimos, si son impresionables, no escuchen el programa, estamos avisando. Te dejamos, Perico, descansar un poquito, escucha el programa y enseguida en la segunda parte te retomamos para que no estés todo el tiempo ahí, ¿te parece?
Perfecto.
Y nos vamos con el otro Pedro a escuchar un poco lo que es la transcomunicación, algo que nos han pedido detrás de esa introducción que sirve para darnos algunos datos, nos situamos en ello.
Desde la más remota antigüedad, el ser humano se ha preguntado qué se oculta tras la frontera de la vida y la posibilidad de conectar con otros planos situados en ese otro mundo que puede haber más allá de la existencia. El espiritismo ha mantenido la creencia de que se puede entablar un puente con el otro lado, utilizando como materia prima la mediumnidad, que algunos seres humanos parecen poseer de forma innata. Sin embargo, fueron los primeros intentos de Edison o Marconi y las experiencias de Jurgenson a finales de la década de los 50 las que abrieron un nuevo camino hacia ese sueño de conectar con el más allá. A los magnetofones le siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, teléfonos y hasta los modernos ordenadores. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá. De este proceso nació lo que se conocería como transcomunicación instrumental. Se entiende por transcomunicación instrumental toda actividad cuyo objetivo sea la comunicación con entidades supuestamente ubicadas fuera del espacio y el tiempo conocidos, basada en el uso de aparatos construidos por el hombre. A través de ellos, en estos últimos años hemos ido recibiendo extrañas voces, imágenes de supuestas entidades del más allá y mensajes. Mensajes que llegaban utilizando todos nuestros modernos métodos técnicos, incluyendo los teléfonos y los ordenadores. Nuestros invitados de esta noche llevan muchos años investigando en el tema y hoy quieren compartir con nosotros su experiencia.
Pues ahí vamos, Pedro Amorós, uno de los más reconocidos investigadores en el mundo de la transcomunicación en España. En primer lugar, ¿qué es eso de la transcomunicación? Primero, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos contado, esas introducciones, contando un poco la historia, Jurgenson, etcétera, etcétera?
Claro, por supuesto, totalmente, muy bien.
Bien, algo que no mucha gente sabe es que el inventor del magnetófono, Edison, igual que el resto de la gente que inventaba aparatos, no lo inventaron para grabar sonidos, lo inventaron para comunicarse con el más allá, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que uno de los apartados más interesantes que todo científico ha tenido y todo inventor ha sido ese, buscar un poco en ese otro lado, a ver qué es lo que podía haber. Y evidentemente Edison, Thomas Alva Edison, pues también lo pensó, ¿no? Y de la misma forma que Jurgenson se comunicó con su madre muchos años después y Constantin Radouille también, pues Edison también lo quería, ¿no? Quizás esa forma entrañable de buscar esa vuelta del contacto, bueno, pues los inventores intentaban causar, provocar y producir ese tipo de comunicaciones mediante sus inventos, ¿no? Indudablemente.
¿Qué es la transcomunicación?
Podríamos definirlo, ya lo habéis definido muy bien, ¿no? Pero la transcomunicación instrumental sería esa intención, esa disciplina o método de estudio con el cual los investigadores intentan ponerse en contacto con ese otro lado. Digamos, una parte trascendental supuestamente existente entre nuestro mundo y algo que desconocemos completamente, pero que indudablemente está conformado por inteligencias que se muestran de una o de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues que es estudiada mediante aparatos electrónicos, por eso se llama instrumental.
Para muchos es la prueba de la existencia en la vida más allá de esta. ¿Tú qué crees? ¿Pues no se ha podido mostrar todavía que sean las voces de los muertos o sí son las voces de los muertos?
Bueno, para mí, es muy difícil porque no sabemos realmente con qué nos enfrentamos. Son inteligencias, eso es indudable, y ellos dicen que están muertos. Bueno, pues si ellos dicen que están muertos y son inteligencias, ¿por qué dudarlo, no? Hombre, lógicamente y científicamente tenemos que ser bastante cautos porque no tenemos las pruebas necesarias para afirmar que sean ellos verdaderamente. Y es verdad que se han realizado muchas psicofonías, han obtenido muchas psicofonías en las que los parámetros de voz indican que incluso son o han pertenecido esas mismas voces, esos mismos tonos y timbres a personas que han vivido. Y aunque parezca asombroso, esto se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido durante mucho tiempo, en algunos momentos mucho tiempo, aunque lamentablemente esos contactos se han perdido, pero bueno, pues se llegó incluso durante una época a demostrar la posible existencia concordante de una voz con alguien, de una voz psicofónica con alguien vivo.
Mucha gente decía que las psicofonías son inconexas, no dan ningún tipo de respuesta. De hecho, muchas son así, pero otras muchas también contestan a las preguntas, ¿verdad?
Correcto. Mira, lo más interesante de la psicofonía, y tú lo sabes que hemos investigado mucho, es cuando te responden. Cuando tú grabas una psicofonía y se queda grabada una pequeña voz y demás, bien, le das la importancia necesaria, pero vas en busca de una respuesta. Intentas el diálogo. Quieres que desde este lado y desde aquel lado exista una conexión. Si tú preguntas cuál es tu nombre, es importante que te digan que te llamas Pedro, en este caso, o a ti Miguel. Es decir, alguien, algo que desde ese otro lado te está viendo.
Lo que parece increíble es que si son seres que están desencarnados, que no tienen cuerdas vocales, etcétera, puedan articular sonidos. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Aprovechan ondas, aprovechan la energía que hay ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la teoría?
Bueno, no había una teoría explícita y clara al respecto. Yo me atreví, en el libro mío de las psicofonías, me atreví a esbozar una hipótesis muy personal que he estado barajándola durante mucho tiempo mediante el uso de portadoras. Si bien es cierto, tenemos que entender que la energía ni se crea ni se destruye. Esto es una ley. Desde ese punto de vista, si nosotros estudiamos cuál es el comportamiento de la propia energía en las cosas, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando se enciende una luz, la corriente eléctrica, la energía eléctrica se transforma en luz y a la vez en calor, porque si tocamos la bombilla, nos quemamos. De la misma forma que se produce esto, en el mundo de la psicofonía, en el mundo del sonido, también puede haber una transformación energético-sonora, y esa es la hipótesis que yo establezco. Una transformación de sonidos ambientales, una transformación de un ambiente que desconocemos totalmente de qué se trata y cómo es, y que produce que el sonido existente, el sonido que va rebotando, el sonido que se queda por ahí dando vueltas y se va desvirtuando, se transforme en un tipo de energía necesaria para que este tipo de inteligencias, de voces, de seres de ese otro lado, puedan utilizarla, modularla y así crear las psicofonías. Por eso, en muchas ocasiones, las grabaciones tienen unos matices muy comunes al lugar, de forma que la resonancia, el cimbreo, los armónicos son reflejados de ese lugar. Con lo cual, a mí me hizo pensar, sobre todo en una experiencia que yo hice, que ya hablamos hace ya muchos años en un programa también del Espacio en Blanco, sobre un papelito que yo cogí y mientras lo arrugaba con mi mano, empecé a darme cuenta que el sonido que se producía en ese papel empezaba a modularse. Algo lo estaba transformando y eso era una psicofonía.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, de lleno en el mundo del misterio. Muchos oyentes nos han pedido, Pedro, cómo poder hacer psicofonías, avisando que es tremendamente peligroso, que tengan mucho cuidado, pero una técnica para poder hacerlo, y desde aquí decimos, si consiguen alguna psicofonía, algún sonido extraño, nos lo mandan y así estamos comunicados y tratamos de investigarlo.